Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día que se resume en varios titulares. El primero, los datos del COVID. Comenzamos el año con una tasa de incidencia que multiplica por 10 la de hace exactamente un año. La presión en los hospitales, sin embargo, está un punto por debajo. Imagínate la proporción. Ahora mismo, el 10% de las camas en planta, el 22% de las UCI, pero ojito con casos como Cataluña, que están con el 40%. Si me permites el comentario, madre mía si ese porcentaje se estuviera dando en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Bueno, se confirma que Omicron es mucho más contagiosa, pero también que provoca cuadros mucho más leves que no saturan los hospitales. Un comportamiento que se repite en todo el mundo. Como nos ha contado en esta linterna Josh Wiley, médico en Nueva York, o Alberto Mateo, epidemiólogo en Italia, y Javier Moraleda, un médico en Londres.
No tenemos la intención de, por ejemplo, cerrar unidades, cirugías que se hacen de todo a diarios. Curso normal de cada día y de lo que estamos haciendo en los hospitales no ha cambiado.
Los ingresos, aunque están aumentando, no están aumentando al mismo ritmo. Entonces la situación es, bueno, preocupante, pero no es crítica como era hace un año.
Lo que está sucediendo ahora mismo es, como hay tantas infecciones, hay mucha falta de sanitario que está aislado, como previas olas en las que teníamos muchísimos ingresos. Es nerviosismo porque no sabemos qué va a pasar.
Vacunas. Hoy en España hemos superado el 90% de la población mayor de 12 años con pauta completa. Además, se han inyectado 14 millones ya de dosis de refuerzo, la famosa tercera, y prácticamente uno de cada tres niños habría recibido el primer pinchazo. Este último dato, el de los niños, es fundamental para que las comunidades autónomas hayan confirmado que el lunes vuelven las clases presenciales a los colegios tras las vacaciones. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Mañana lo ratificará el Gobierno, que ha convocado una reunión entre los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades y las comunidades autónomas. Vuelven, por tanto, las clases presenciales, pero se refuerzan medidas de prevención, por ejemplo, mascarilla obligatoria en los recreos en Madrid o un nuevo protocolo ante la aparición de casos positivos en una clase. Lo explica el consejero Enrique Osorio.
Ante la aparición de casos esporádicos, no habrá cuarentenas en los centros educativos, si bien la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes.
En esta misma línea, según Europa Press, Sanidad ha preparado un documento en el que propone que los contactos estrechos en infantil y primaria no tengan que guardar cuarentena. Además, para que se considere que existe un brote, deben detectarse 3 o más contagios.
Bueno, veremos cómo evoluciona la cosa, pero parece cuanto menos lo más lógico hasta ahora. Hoy también ha sido el día en el que 1 millar de vecinos de La Palma han regresado a sus casas tras la extinción del volcán. La prioridad es realojar a las familias y restablecer las comunicaciones, claro, un realojo allí donde se pueda, pero sobre todo garantizar la seguridad. Por eso, la Unidad Militar de Emergencias y la Policía han peinado los municipios para medir los gases. Nos lo ha contado en esta linterna Noelia García, alcaldesa de los Llanos de Aridane.
Sobre todo en algunos de los barrios, esos gases parece que siguen, no tanto del penacho en sí de la erupción volcánica, sino de gases subterráneos que parece que están apareciendo más cerca del mar. Y por eso, ante estos realojos, lo que ha hecho la UME es medir esas zonas y tener la tranquilidad y la seguridad de que las personas vuelven a sus domicilios con total garantía.
De las previsiones de mañana, destaco la publicación de los datos del paro y afiliación a la seguridad social del mes de diciembre. Quiero pensar, serán buenos, como todos los meses de diciembre. Oye, nos alegraremos mucho. La foto completa, por tanto, vendrá mañana del mercado laboral. El Gobierno ya adelantó que se ha seguido creando empleo y que el total de cotizantes podría acercarse a los 20 millones de personas. Pues qué bien. Marta Ruiz.
Mañana a las 9 conoceremos cómo se ha comportado el mercado laboral en la recta final del año, coincidiendo con las restricciones de la sexta ola que nos ha traído Omicron. Diciembre suele ser un buen mes por la campaña navideña. Escriba ya avanzó que la creación de empleo estaba siendo intensa, como en meses anteriores, y que diciembre podría terminar con 63.500 ocupados más de promedio, llevando la cifra total de cotizantes por encima de los 19,8 millones, el nivel más alto desde que se conocen registros. mitad de mes, los trabajadores en ERTE habían bajado hasta los 85.000 frente a los más de 755.000 que estaban con el empleo suspendido hace un año. Veremos cómo queda la cifra de parados, que en noviembre seguía siendo muy elevada, 3,2 millones de personas, y solo el 14% de los contratos firmados entonces lo fueron de carácter indefinido.
Bueno, a buen seguro que mañana el gobierno saca pecho de esos datos del paro. ¿Te acuerdas de cuando en diciembre dijo el gobierno aquí, a verás cómo curramos los martes y los viernes, consejo extraordinario de ministros, dos días a la semana, o para nada, para lo de las mascarillas obligatorias? Pero bueno, el caso es que Sánchez regresa de sus vacaciones, pero no ha convocado la reunión semanal de su gabinete. Lo primero es lo primero. A ver si se ha mareado en el Falcon o algo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez deja atrás el Palacio de las Marismillas en el Parque de Doñana para volver al trabajo ordinario. Eso sí, pese a todos los frentes abiertos, ha eludido convocar para este martes un Consejo de Ministros que ya volverá a reunirse el próximo día 11. Será a priori ese día cuando el gobierno volverá a verse las caras en plena cuesta de enero y previsiblemente con la incidencia acumulada de contagios disparada. Así las cosas, el órgano colegiado del Ejecutivo va a disfrutar de unas vacaciones propias de escolares, dos semanas tras el último consejo del pasado 28 de diciembre y la tradicional comparecencia protagonizada por Sánchez al día siguiente para hacer balance del segundo semestre del año. Entre tanto, el presidente tiene previsto en su agenda asistir el jueves a la celebración de la Pascua Militar presidida por Felipe VI en el Palacio Real.
Escucha un momento este sonido. Son agentes de la policía irrumpiendo en una peluquería en el barrio madrileño de Usera. Esta peluquería era una tapadera que se usaba por un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de niñas. En este local había un zulo, sin iluminación, con un colchón y una cámara de fotos. Al lado del colchón había drogas, una pistola, machetes, mucho dinero. Nekane Fernández me ayuda a poner el lazo de hoy a la linterna con la detección de 37 cerdos, auténticos hijos de, dedicados a la explotación sexual. La historia, Nekane, hace que se te revuelvan las tripas. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La investigación empezó en abril. En aquel momento a los agentes les llegó una alerta de que una menor se fugaba de su lugar de residencia. Hasta aquí podría parecer una situación relativamente común. Pero no se trataba del caso de una adolescente que huía de forma esporádica. La cuestión era mucho más grave, y es que esta menor se fugaba para tener relaciones sexuales con mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes.
Bueno, resulta que no era un caso puntual, ¿no? Tirando del hilo, los policías se dieron cuenta de que otras menores con las que compartía residencia estaban en la misma situación. ¿Qué pasaba? Bueno, todas estas chicas estaban siendo explotadas sexualmente por una red de delincuentes. ¿Cómo funcionaban? Los extorsionadores contactaban con ellas a través de las redes, se ganaban su confianza y las utilizaban para ofrecer servicios sexuales. Los clientes, o sea, los puteros, les pagaban con dinero o con drogas. Ojo, eran menores de edad las niñas, ¿eh?
Y Ángel, la cosa no quedaba ahí. En algunos casos, esta red de delincuentes obligaba a las chicas a que ellas mismas distribuyeran la droga. La miseria moral llegaba al punto de que tras la entrega, las menores eran agredidas sexualmente por esos propios consumidores. El modus operandi no era siempre igual. En otras ocasiones, los proxenetas trasladaban a las niñas a un polígono de Madrid donde ofrecían a los compradores de droga mantener relaciones sexuales con ellas. Pero posiblemente la historia más tremenda es la de una de las chicas de solo 16 años a la que los delincuentes encerraron en un narcopiso de Usera durante 3 días. ¿Y sabes qué hacían con ella?
Me lo imagino.
Cuando entraban los clientes, la mujer que estaba a cargo de ese piso les daba la posibilidad de tener sexo con la menor. Además, uno de los principales responsables de este entramado criminal llegó a solicitar los servicios de la cría.
Era como una especie de oferta.
Eso es.
Te vendo la droga y encima, como oferta, te doy a la niña.
Y para ello, él mismo reservó un vehículo con un conductor para que la trasladase desde el narcopiso hasta su vivienda. Y una vez que estaba allí, él y otros tres varones abusaron sexualmente de ella.
Pobre cría. Bueno, el caso es que esta chica aprovechó un momento de descuido, se escapó, pidió ayuda en un estanco próximo. Allí avisaron a la policía. Los agentes pusieron en marcha un operativo muy complicado de investigación y se han identificado a todos los implicados, entre ellos, ojo, tres mujeres.
Porque finalmente la operación se ha saldado con 37 personas detenidas, están acusadas de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y también un delito contra la salud pública.
Una historia tremendamente dura que ha acabado con estos cerdos detenidos. Si los delincuentes muestran su miseria moral, peor es la de aquellos puteros que pagan encima para que menores, que se ven obligadas, imagínate, tengan relaciones sexuales con ellos. Mira, enhorabuena a la policía. Ojalá estas chavalas salgan adelante. Pero asco, asco es poco. Gracias, Nick.
Adiós, Ángel. Hasta mañana.
Chao. Pues vamos a ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí seguimos con el nuevo año.
Bueno, feliz año, feliz año.
Igualmente, amigo.
Oye, empezamos como siempre con una noticia.
Sí, la razón, no me resisto, lo siento. Quiero empezar con el COVID porque creo que todas las alertas y todo lo que digamos es poco. La incidencia rompe de nuevo los límites y alcanza casi los 2.300 casos por 100.000 habitantes tras la Nochevieja. Sanidad comunica 372.766 contagios más desde el pasado jueves y, ojo, 168 fallecidos. Las unidades de críticos están al 21,18% de ocupación y creo que eso es motivo de preocupación.
Claro que sí. Ojo, 21% en el conjunto de España, en Cataluña en el
40%. Uh-huh. Sí, así es.
Un breve.
Pues precisamente en Cataluña, por si fuera poco, leemos en ABC que Cataluña detecta los primeros casos de flurona, la infección simultánea de gripe y COVID. La Generalitat de Cataluña ha confirmado este lunes que ha detectado casos de flurona, la infección que se produce al mismo tiempo por los virus de gripe y coronavirus. Pero al menos estos primeros casos son pocos contagios y muy leves.
Una frase.
Dicha por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante una entrevista en OK Diario. Son unas palabras como poco de dudoso gusto. Dice que Almudena Grandes, la escritora madrileña recientemente fallecida, no merece ser hija predilecta de Madrid, pero que él ya tiene los presupuestos aprobados con la cesión.
Ahora, usted me dice, ¿a su juicio el personaje lo merece? Yo creo que no. Pero para poder sacar adelante los presupuestos hay que hacer cesiones. Yo creo que toda negociación tiene que haber cesiones. ¿Yo de motu propio lo hubiera hecho? No. ¿De ser la izquierda hubiera planteado esto como parte de un acuerdo presupuestario? Pues creo que tampoco.
En fin, yo sinceramente creo que se ha equivocado.
Yo también.
Más allá de que lo piense, una persona que acaba de morir y en esas circunstancias, te gustara o no, es una escritora de súper éxito. Yo creo que se ha equivocado el alcalde.
Una falta de estilo.
Sí.
Y de, sí, respeto.
Un confidencial, un chascarrillo.
En el confidencial, PSOE y Unidas Podemos forcejean, que lo diría, por viajar junto al rey a la toma de posesión del futuro presidente de Chile, Gabriel Boric, de izquierdas. Irene Montero quiere formar parte de la delegación española que junto al rey acude el próximo 11 de marzo a Santiago de Chile. Pero el PSOE quiere que no se repita lo que ocurrió en Bolivia cuando claro. El entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, acudió también junto al jefe del Estado y mantuvo una agenda privada al margen de exteriores. Vamos, que se lo montó por su cuenta.
Sí, sí.
Y
pues
esto
nada,
es lo que teme
vaya,
que vuelva
que
a pasar.
Todos. Y además le ponemos 14 Falcons, lo que haga falta. Será por dinero.
No des ideas.
Un titular del mundo mundial.
Ángel es mucho más que un titular. Ya nos pasó la semana pasada con este asunto cuando condenaron a la hija del magnate británico de prensa, Robert Maxwell, por la red de prostitución de menores de Epstein. En el diario británico The Times dice que se revela el acuerdo clave de $500.000 de Jeffrey Epstein con la acusadora del príncipe Andrés de Inglaterra, Virginia Virginia Giuffre. El acuerdo confidencial fue revelado ayer por un tribunal de Nueva York antes de una audiencia que tendrá lugar en las próximas horas, en la que los abogados del duque de York argumentarán que ella renunció a su derecho a demandarlo por presunta agresión sexual e intentarán que se desestime el caso. Giuffre, de 38 años, está demandando al príncipe Andrés alegando que Epstein y Ghislaine Maxwell la obligaron a tener relaciones sexuales con él.
Lo del caso este de la Ghislaine Maxwell, que además me lo he leído, es especialmente repugnante. ¡Qué tía! Sí. ¡Qué monstruo! Sí. ¡Qué
menores!
Monstruo.
Reclutar a menores, ¿eh?
Ya ves, para el otro. Encima, bueno, es una cosa... Oye, sí. En las redes, ¿qué has encontrado?
Pues fíjate cómo estaremos para que esto, que es un ejemplo de mera cortesía, haya llamado tanto la atención. He encontrado un titular que dice: la conversación en Twitter entre Pedro Sánchez y Pablo Casado que sorprende a media España. ¡Oh, Dios mío! Ya verás lo que es. Pablo Casado: he dado positivo en una prueba de antígenos realizada después de estar con un contacto directo contagiado. No tengo síntomas y seguiré el procedimiento establecido trabajando aislado esta semana. Cuidaos mucho. Pedro Sánchez: mis deseos de una pronta recuperación, Pablo Casado. Sigamos manteniendo la prudencia, bla, bla, bla. Pablo Casado: gracias, Sánchez Castejón, y mis mejores deseos para 2022 con la esperanza de que derrotemos pronto a la pandemia. Bueno. Miles y miles de personas han aplaudido el gesto. Bueno, está bien, ¿no? Pero sorprende que sorprenda tanto. Pero no así Vox, en cuya cuenta oficial ha escrito: que se besen, pero que nos dejen en paz. Ya ves.
¿Un vídeo, Maripau?
El vídeo de la esperanza. En Radio Televisión Española, más de 1,000 personas evacuadas por la erupción del volcán de la isla de La Palma han podido por fin regresar a sus casas. Después de 2 meses y medio y con muchas precauciones e indicaciones de las autoridades, se reencuentran con su hogar. Dignora Fajardo es una de las vecinas de Marina Alta.
Feliz porque volvemos a casa, tenemos la suerte de volver a casa.
Antonio.
Pero claro, hay muchísima gente que no puede hacer eso, ¿sabes? Entonces, ¿cómo...?
Qué curioso. Bueno. Y Maripau, muy fatal. Terminamos con un pellizco que me parece brutal la historia.
Sí, sí. Es un pellizco que nos coge lejos en China. Pero es una historia tan emocionante que he querido traerla como el primer pellizco del año, ¿no? La encontramos en el Huffington Post. 33 años después de haber sido secuestrado, se reúne con su madre gracias a un mapa hecho de memoria. Ha sido posible gracias a la prodigiosa memoria visual que el joven ya tenía con solo 4 años, cuando un vecino de su pueblo se lo llevó y lo dio a otra familia a 1.800 kilómetros de distancia de la suya. Llegó a olvidarse de su nombre original y también de los de sus padres. Sin embargo, recordaba arrozales, estanques y bosques de bambú cerca de su casa y se acostumbró a dibujarlos a diario. Uno de esos dibujos se publicó en redes y la madre fue localizada. Las pruebas de ADN coincidieron. Madre e hijo se han reunido este 1 de enero en una comisaría y no pudieron contener la emoción. Li Jingwei, que así se llama el hombre de 37 años, chino, se postra a los pies de la mujer que le dio la vida, retirándole la mascarilla con cuidado para reconocer su cara y rompe a llorar.
Madre mía, qué historia.
Los dibujos son de una delicadeza.
Qué historia, es una película. Gracias, Maripau.
Gracias a ti, un abrazo, adiós, hasta mañana. Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores. Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
29 de marzo de 1985. Número de la suerte, el 5.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, quiero arrancar con la realidad, porque cambia el año, pero no cambia el panorama, sobre todo el político. Todavía estoy asimilando que la ministra de Hacienda hable del COVID, como decías tú, y que además intente tranquilizar recordándome, a, al menos a mí, a cierto personaje.
Como para que no haya afectación de las bajas laborales en ningún sector en concreto que pueda perjudicar el funcionamiento de algunos servicios.
¿En serio está diciendo lo de las bajas laborales? ¿Pero esta mujer en qué planeta vive?
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la, una confederación intergaláctica.
¿En qué planeta viven?
De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya.
Todo, se está preparando ya.
De verdad, Raticulín. Macho, es que es impresionante, tío. Bueno.
Raticulín. Tremendo, ¿eh? Tremendo. De todas formas, aparte que es que ha querido engolar tanto la frase que no me enteraba. Bueno, ya en la Tierra hemos recordado el 20 aniversario del euro y Emilio Sanfrancés, nuestro historiador de cabecera, te recordaba el momento crítico en el que un discurso de Draghi, que entonces mandaba en el asunto, cambió la crisis del euro.
26 de julio de 2012, Londres. El euro se tambalea. Draghi casi interrumpe su discurso y dice que quiere hacer una declaración. Dice:
vecinos de Villar del Río.
Y añade:
como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Fue una gran bocanada de alivio y la demostración de que el euro había llegado, gracias a Dios, para quedarse.
Así pasó.
Mira, es una de las escenas inolvidables de la historia del cine mundial. Sí.
Y además una referencia y una... Porque luego, ¿cuántos políticos te han sonado igual?
No, peor.
¿Eh? O peor.
Peor.
Bueno, ya en asuntos más actuales, la preocupación en las casas de España era cuándo empezarán las clases.
¿Y cómo? Sí, sí.
¿Y cómo? Claro, esto preocupa también a algunos profesores, pero claro, a ellos, a algunos, de otra manera. Porque unos niños tras las vacaciones y con los juguetes de los Reyes, vamos, eso no lo supera ni Terminator.
En este sentido, noticia de esta misma tarde, finalmente se mantiene el calendario y los alumnos regresarán a las aulas el próximo lunes como estaba previsto, 10 de enero.
Están acabando conmigo.
¿Quiénes?
Los niños.
Aquí mando yo y me vais a obedecer.
Cuidadito, cuidadito, que los niños van a entrar con ganas en el cole, ¿eh? Cuidadito.
Macho, yo ahora que he puesto ese corte, sí. Yo me imagino yo de niño, sí, santo sí, sí. Dios, macho.
Sí, no, tú imagínate, tú, con el COVID y todo esto, tú hubieras sido como el increíble Hulk, ya verde, Bueno, todo tiene que ver con la COVID, con las variantes como Omicron, por eso he recorrido el mundo hablando con médicos y fíjate...
Interesante, pues, ¿eh?
Sí, 40 y tantos segundos... He intentado resumir algunos de los lugares que hemos estado. Estados Unidos, Italia y Sudáfrica.
Josh Wiley es médico en el New Presbyterian Hospital de Nueva York.
En la ciudad de Nueva York tenemos muchos vacunados, así que en general lo que estamos viendo son casos muy leves de los pacientes enfermos.
Alberto Mateo es epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud Pública en Roma.
Es parecida a la de España. Ingresos tanto en hospital como en las unidades de cuidados intensivos y también las muertes, aunque están aumentando, no están aumentando al mismo ritmo.
Xavier Gómez Olivé es epidemiólogo en la Universidad de Johannesburgo.
Alrededor del 70% de la población ha estado infectada con una variante u otra y el número de vacunación ha aumentado casi al 45% de la población.
Me he esperanzado, escuchando.
Sí, pero fíjate el dato, solo el 45% de vacunación, pero el 70% infectado, que viene a ser, entre comillas, lo mismo.
Teniendo en cuenta más que es gente mucho más joven, y entonces aguantan mejor el bicho. Bueno, vuelvo de todas formas al euro porque, si te acuerdas, tenías una edad, por tanto, cuando dejamos la peseta.
Sí, más o menos la tuya, no te jode.
Y la tuya y la del profesor Fernando Fernández.
No, Fernando Fernández más.
Bueno, él dice que tú y yo sois de la, tú sí, y él bueno, sois de la misma.
¿Qué va a decir?
Y en cambio, Pilar García Lagrange es una chiquilla.
Pero de hecho, desde el 99, el famoso 166-386, Ángel y Pilar, que los de mi generación nos acordamos muy bien, era el tipo de cambio.
Yo de 23 años no me acuerdo, 20 todavía, pero.
Bueno, que se acuerda, pues entonces Ángel y yo nos acordamos, tú no, que todavía no habías nacido.
Somos jóvenes.
Me ha sonado como a Guateque.
Sí, clavado, con Fernando Fernández.
Pues yo le veo pinta, de guatequero, Bueno. Si hablamos de euros y de COVID, sale evidentemente el fútbol en la combinación, en ese cóctel. Hoy hay jornada de liga.
Qué raro.
Es la última, pero es la primera, o todo lo contrario. Me encantan los arranques cuando Eri Frade intenta contarte qué es lo que pasa.
A lo que estamos, dictado.
Tiempo de juego, bienvenidos a los partidos que cierran la primera vuelta en Primera División, Liga Santander, la 19ª jornada.
Usted se la ha puesto cómodo,
Y la primera de la segunda vuelta en segunda, la número 22 en la Liga Smartbank.
No me diga.
Que tú me dirás, es complicadísimo. Bueno, te digo yo que ni cogiendo apuntes, Lo que sí tengo claro es que hoy cumple 77 tacos Stephen Stills, que formó parte de grupos como este, Buffalo Springfield. There's something
happening here. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Feliz año, chaval.
Igualmente, para todo el equipo de la Linterna, que tengamos buen año.
Oye, ¿hoy no se ha ido la pinza un poquito al presidente del Barça?
Pues es que yo... No sé si sabe algo que los demás no sabemos, o si es la persona más valiente del mundo o si sencillamente está ejerciendo de coach para todo el barcelonismo, pero vamos.
¿Qué puede ser?
Es un poco la mezcla de las tres cosas. Ha dicho que ya está aquí el Barça y que el mercado, que tiemble el mercado, que ya los jugadores quieren jugar en el Barça. Una cosa un poco de locos teniendo en cuenta la situación económica del club y teniendo en cuenta que tiene enfrente a rivales muy poderosos como pues, los clubes ingleses, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, en fin. Bueno, pues veremos lo que ha dicho en la presentación de Ferran Torres, que por cierto ha anunciado hoy el club que tiene coronavirus. Después de la presentación, COVID. Ferran Torres y Pedri. Así que esas son las noticias. Y además, Cádiz 0, Sevilla 1. El Sevilla a 5 puntos del líder, el Real Madrid con un partido menos. Así que acaba de ganar el Sevilla con un gol de Ocampos, animando la liga, animando el campeonato. Ha ganado el Athletic Club en Pamplona a Osasuna 1-3 con 3 goles de Sanzet. Y el Villarreal le ha metido 5 al Levante. Atención porque ha habido problemas en la llegada de los jugadores del Levante a Valencia, con varios aficionados que han increpado a los futbolistas y que han dado manotazos a los autocares del conjunto levantinista. Ahora arrancamos este partidazo, que es el primer partidazo de este año 2022.
Venga, pues te escuchamos como siempre. Lo dicho, feliz año al equipazo de deportes, Juanma.
Gracias, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Expósito. La Linterna.